esta Navidad que no falte en ningún hogar una planta Yeti traída a ustedes por Gold Zero. Y este episodio también es traído a ustedes por los amigos de Gold Zero, que incluso los PPP Awards los vamos a transmitir desde las facilidades de Gold Zero. Así que si quieres ver de primera mano los productos que tiene Gold Zero, no te puedes perder los PPP Awards. Regala esta Navidad la única planta eléctrica que no necesita ningún tipo de combustible, que no hace ningún ruido, que puedes tener en tu apartamento, walk-up o lugar cerrado. Las plantas Yeti de Gold Zero. Llama ahora y conoce los modelos y los precios al 787-607-6001, 607-6001. Visita Gold Zero PR en Facebook, Gold Zero Puerto Rico. Presentadores de este Puestos Pa'l Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos Pa'l Problema. Oye, qué problema hemos causado con los abogados.
La gente está gozando.
La gente se lo vive también.
La gente se lo vive.
Sí, me mandaron a cancelar la mía ahí y yo no dije nada. Dios mío.
Está complicado el asunto, pero ya más de 2.500 seres humanos y bots rusos han votado. Hay unas categorías que ya la tendencia es clara, pero hay unas categorías que están bien candentes. Ha habido cambios y delantera, está entrando la unidad 77. Por ejemplo, una de las categorías más reñidas, Jonathan Lebrón, es la de el segundo mejor podcast de Puerto Rico. Está bien reñida, sí, bien reñida.
¿Entre quién?
No, yo no voy a decir los nombres. Yo lo que voy a decir es que a los fanáticos y las fanáticas de los segundos mejores podcasts de Puerto Rico tienen que moverse, tienen que activarse.
Sí, activarse.
Para votar es bien fácil, podcastppp.com, that's it, o lo busquen cualquiera de las redes sociales del podcast y ahí está el link.
Sí.
Y te voy a decir algo más. Vamos a cerrar las votaciones, ya. Yo tengo el día que vamos a cerrar las votaciones. Vamos a cerrarla el día de Navidad, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Usted tiene hasta el 25 de diciembre para votar. O sea que si no está escuchando el Patreon, le quedan 7 días, 6 días, ajá, 6 días. Y si no está escuchando el feed regular, pues le quedan 5 días.
Dele un regalito de Navidad a su podcast, a su segundo podcast favorito.
Así mismo.
Un voto. O en las otras categorías. Hay muchas categorías. Hay categorías muy buenas.
Hay categorías buenas. Te puedo decir, tuitero y tuitera del año también está reñido. Hay posibilidad de cambio, sí. Okay. Está reñido.
De esa categoría no voy a opinar porque después me acusan.
Te voy a decir que el premio Defensa Elías Sánchez, ya la tendencia es clara. Sí, ya ahí la tendencia es clara. Pero nada, todo puede pasar. Vamos por 2.500 y un chinchín más de votos. Así que tienen hasta el 25 de diciembre para votar. PPPAwards.com y la premiación en vivo. Va a ser a través del Patreon el martes 29 a las 8 de la noche hora de Puerto Rico. Así que por 5 pesitos, la suscripción básica de 5 pesitos, tiene acceso el martes 29. La vamos a pasar bien. Vamos a tratar de que no sea un total ridículo. Va a ser algo ridículo, obviamente.
No va a ser tan ridículo.
Va a estar bueno. Estamos trabajando para que quede chévere.
Ya yo fui a buscar ropa y todo.
Y así contamos ya con la ayuda directa y oficial de Gold Zero y de Aeronet. Así que gracias a los dos que dijeron que sí, se atrevieron, se tiraron al charco con nosotros y aquí vamos.
Aquí vamos. Sí. Mira, oye, esta semana ha estado interesante.
Mira, déjame pluguear una cosa más antes de empezar. Qué buena vida. Mañana grabamos el fin de año y las perspectivas del 2021. Si tienen preguntas, dudas sobre tarjetas de crédito, destinos, qué quieren hacer, cuándo se puede viajar, ahora es el momento. Qué Buena Vida Pod en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tienen las preguntas y se las contesta Juani, Miriam y Ana María al aire. Dale, ok, seguimos.
Ok, eso está bueno. Eso está bueno. Ok, mira, la peluca de Oliva está haciendo campaña duro.
Tiene que hacerla, tiene que hacerla. Tiene que defender el cetro. Tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo. Mira. Oye, vaya güey, uh-huh. Estoy preparándome aquí y veo un tuit de Yulín.
Ay, Dios mío.
¿Qué es eso?
Dios mío.
Pero qué cafrería.
Estos alcaldes que se van, como que no se han dado cuenta que ya se van.
Sí, sí, sí.
Yo creo que todos están siguiendo el cue de Trump. Como Trump está a lo loco, pues dicen, pues si Trump lo hace, yo lo hago.
Mira, para los que no sepan lo que estoy hablando, ayer la doctora Marily González, que usted ha escuchado de ella porque Luis la entrevistó, yo la he entrevistado a todo el mundo, que es experta en inmunología.
Solamente es inmunóloga, más nada.
Ajá. Tú sabes.
Sí. Y bióloga molecular también.
También.
Sí, por eso.
Entonces, si alguien puede hablar de vacunas, es ella. O de la vacunación, es ella. Pues, ella estaba cuestionando, que lo está cuestionando mucha gente, porque en las rondas de vacunación, los viejitos están muy abajo. O el gobierno no ha sabido explicar bien esa razón. Yo creo que puede tener una razón lógica, ¿no? Pero no la han explicado bien, punto. Esa es la realidad.
Lo que pasa es que, en parte porque así es que el CDC les ha recomendado a los gobiernos que lo hagan. Y el gobierno, exacto, de Estados Unidos también. O sea, que ahí hay un tema. Y, por ejemplo, tú tienes que comparar, Inglaterra lo está haciendo al revés. Inglaterra lo está haciendo por edades, punto. A todos los médicos y obviamente toda la gente de primera línea, esa están, lo están vacunando. Adicional a eso, empezaron con todos los mayores de 95 años. Y el gobierno sabe exactamente cuánta gente de 95 años o más vive, porque tienen su fecha de nacimiento. Y eso es los primeros una semana. Y entonces lo vas haciendo así, y tarde o temprano, más rápido vas cogiendo la población de más riesgo. Ese era otro approach, pero el CDC no favoreció ese approach.
Uh-huh. Y quizás es eso.
Y entonces aquí, o sea, es como hay un lío, porque se va a prestar para los abusos. Porque se presta para los abusos, porque como hay tanta confusión, pues créame que la gente con acceso está haciendo sus movidas. O sea, existen los concierge médicos, eso existe. Hay gente que paga 25 mil pesos al año por alguien que le setea citas y mierda. O sea.
Yo te voy a explicar una cosa. Yo sé ya hoy que hay, por ejemplo, centros educativos, universidades, que caerían en la primera ronda por lo que están, por la dinámica o las clases que dan, o la especialización. Digamos que son instituciones que trabajan con áreas de la salud, que por vía excepcional caerían en el primer grupo de first responders. Pero en ese primer grupo va a estar todo el mundo de esa universidad. La secretaria, el contable, o sea, gente que realmente no está en primera línea. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que bajo esos criterios, pues vamos a tener un montón de, tú sabes, cositas interesantes pasando. Así que nada, y lo que estaba cuestionando era porque Yulín había anunciado en el municipio de San Juan que iban a llevar a cabo una vacunación masiva para los empleados municipales de COVID-19. Y básicamente, ella lo que dice es, mira, como que ya San Juan terminó de vacunar a sus viejitos y a los cuidadores de salud y primeros respondedores antes de los empleados municipales. Y la alcaldesa, ni corta ni perezosa, se fue en un rant.
By the way, antes de entrar a lo que dice en el rant, ese tweet necesita copy editing.
Urgente, sí, también.
Porque, ok, dale, continúa.
También.
Está lo loco
el tweet. Entonces voy a leer literalmente como dice el tweet. Qué vergüenza que una que dice ser doctora...
No es que lo dice en su título, es que ella lo dice. Okay, ajá.
Ella dice. Ajá. Dice ser doctora, no pueda ni siquiera entender lo que dijo la Guardia Nacional.
Oh.
Dios mío. Los viejitos les toca vacunarlos, así Díaz ya, Walgreens y los primeros respondedores están... literalmente estoy leyendo así. Ajá. Están en la categoría 1B, no la categoría 1A. Aprenda a leer, doctora, que le va a ir mejor.
¡Aprenda a leer, doctora! ¡Wow!
O sea que esto me pareció a premisa inarticulada.
Eso fue hipió el mismo
Sí,
nervio. Sí,
el mismo
aprenda a leer,
nervio.
doctora. Ya no, la doctora no ha leído.
Que se dice ser doctora.
Que ella misma dice ser doctora.
Sí,
Very,
sí,
very
sí.
bad look. Very bad look para la alcaldesa y no entiendo, de verdad, no entiendo absolutamente nada.
Pero porque, por eso es que, o sea, yo leí estos tweets y dije, ya yo entiendo por qué la gente las rechazó masivamente en las primarias.
De verdad que es
Porque
increíble.
es que no hace ningún sentido. Mire, señora, recoja ese buen vivir. Recoja ese buen vivir.
By the way, San Juan lo ha hecho bastante mal con el COVID.
Exacto.
Montaron las pruebas primero que todo el mundo y los carros y Solvicarro, y eso está bien. Pero después de eso, San Juan ni siquiera entraba al monitoreo de casos.
Sí. Y por unas razones que son bien pendejas, pero nada. Pero nada, esto es parte de. Es parte de. Váyanse en paz. Yo sé que la transición la tienen media desajustada y le están sacando cositas todos los días y qué sé yo, pero
Pero
pues.
eso es parte del juego.
Exactamente. By the way, me enteré
Ajá.
que ya hubo una reunión en el CRIM en estos días, ¿verdad? La Junta del CRIM,
Ajá.
que son los alcaldes,
Los alcaldes,
se
correcto.
reunieron la última reunión del cuatrenio. Ellos siempre hacen una reunión, cuando cambia el gobierno, siempre hacen una reunión. Y allí, aparentemente, Yulín llegó y básicamente dijo que ya se iba de Puerto Rico. Dijo a todo el mundo que ya se va de Puerto Rico, que ya ya tiene trabajo afuera, que no sé qué. Y todo el mundo se quemó como que, ok, qué bueno, tú sabes, como que. Pero sí, que estaba allí ranteando. Que ya se va y que ya no le importa más nada y que ya terminó su trabajo y no sé qué. Así que, mi amiga, bendito. Está haciendo un papelón, Luis. Haciendo un papelón.
Papelón, papelón.
Mira,
Sí,
vamos a
sí.
hablar del Supremo, vamos a hablar del Supremo. ¿Qué es
Ok.
lo que tiene el nuevo día hoy?
Ok, el nuevo día, hoy estamos grabando sábado en la mañana. El nuevo día tiene una historia. Pues, evidentemente, la candidata favorita o la primera opción de la gobernadora, la juez Marie-Thérèse Brignoni Mártir, no tiene los votos en el Senado y así se lo han hecho claro saber. Y esto, pues. Más o menos se podían ver porque por eso no había pasado nada. Esta historia, de hecho, es de Laura Quintero y Leisa Caro González. Y pues lo que ellas reportan es que el Senado le envió tres nombres a la gobernadora que sí tendrían los votos. Y son tres juezas del Tribunal de Apelaciones. La primera jueza, Ibelis Domínguez Irizarri, las tres las nombró Fortuño y las tres las confirmó Tomás Rivera Schatz. Recuerden que él es el presidente del Senado. Al apelativo, entiendo que esta juez Domínguez Irizarri es la hija de Daniel Domínguez, el juez federal, ex juez federal. No sé si ya él es senior o está retirado, no sé. El juez Daniel
El
Domínguez.
signo.
No sé.
Mine.
El juez Daniel
Okay.
Domínguez fue el juez de los pibazos, por ejemplo. Y discúlpenme.
Exacto. El juez en el distrito de los
En el
pibazos.
Distrito Federal, exacto. Entiendo que ella había sido jefa de fiscales también en Puerto Rico. Entonces, Aida Nieves Figueroa, vamos a dejar esa para el final, y la juez Grace Grana Martínez. Grace Grana Martínez fue subsecretaria de la gobernación de
De la
Fortuño.
gobernación de
De
Fortuño. Por eso es que
Fortuño.
su nombre se le va a sonar, porque
Exacto.
ella fue su secretaria.
Exacto. Y esta tercera, Aida Nieves Figueroa, es extremadamente cercana a Tomás Rivera Schatz. Tan cercana como que, si tengo entendido, la hermana de la madre de su hija, su cuñada,
Wow.
entiendo que es así, si no es así, me puedo equivocar, pero entiendo que es así.
Wow.
Así que es la que hay.
By the way, Grace Grana tiene un papelón. Tuvo un papelón. Ella la estuvo investigando el FEI. Esto fue en 2014. El secretario de Justicia, César Miranda, decidió acoger la petición de investigación sobre posibles comisiones de delitos de Grace Grana, así como de funcionarios y funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Y son delitos precisamente por un viaje que fueron en el 2010 a Lulac, a
Ah, lo de
Lulac,
Lula. Ah,
a
el
lo de
vacilón de Lula.
Lulac,
El
lo de
vacilón de
Lulac,
Lula.
el vacilón de Lulac, el vacilón de Lulac. Decía, mira, qué fuerte, qué fuerte. Anyway, estas son nuestras tres luminarias, nuestras tres finalistas.
Sí.
Las que okay. tienen los votos. Estas son las que tienen los votos. Okay. Ahora le toca a la gobernadora decidir si las nomina o no. Mm-hmm. Básicamente le pusieron la bola en la cancha a la gobernadora.
O sea, básicamente el consejo y lo que dice Carmelo Río, que le encanta decir, uh-huh. El consejo del Senado uh-huh. es estas tres, uh-huh. básicamente.
Exacto. Exactamente.
Qué interesante. Ya lo Tomás. Está cabrón que Tomás quiera colar a su cuñada.
Pues, así es la vida, ¿no?
Sí, está duro.
Y está duro, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo sé la que él va a jugar. Él se la va a jugar fácil. Él se va a inhibir.
Ah, ya.
Ya está.
Ya. Sí, él aseguró que tiene los votos y no vota.
Exacto.
Ya. Ok. Pero entonces, lo que no queda de todo claro es qué va a pasar con el Contralor, porque yo sé que el Contralor la pelea está bien dura.
Es que yo creo que si no pasa una, no pasa la otra.
Ajá.
Y que okay. resuelve primero el Supremo y después nos mandamos por el Contralor.
Ok. Okay. Pero eso es que Pipo está interviniendo ahí ya. Ya
es que pues claro, porque el Contralor trabaja con el gobernador, o sea, ¿me entiendes? Es como
sí,
que...
Sí.
Pipo se metió... No trabaja, pero colabora, o sea, hay coordinación, o sea, hay cosas que se hacen en conjunto.
Sí. Y yo sé que ya Pipo se metió ahí, porque había esta semana un rumorcito de que Pipo le había pedido una reunión al Tiburón. Yo no sé, a mí me da la impresión que el Tiburón, Tilapia está haciendo este show a tratar de joder hasta el final. No necesariamente porque no quiera que le nombren los jueces. Y que le nombre el Contralor. O sea, esto es como más bien una perreta de un nene chiquito. Que se queda sin poder, se queda sin el chicle en un par de días y está tratando de forzar la bola. Lo que me está bien curioso es que es lo que estoy escuchando, que aparentemente los nominados de los jueces, los otros no nominados, apelativos, jueces superiores, etcétera. Esas nominaciones parece ser que el gobernador electo está convencido de dejarlas por el próximo cuatrenio, para la próxima sesión legislativa, con el Senado nuevo.
Pues él tiene que tener goodies para repartir también, ¿no?
Exactamente. Y creo que va con la línea, ¿ustedes se acuerdan que nosotros lo habíamos hablado? Que un approach, un acercamiento, déjame decir acercamiento porque después viene el lado y me regaña. Un acercamiento que podía tener la fortaleza con de buena fe, de negociación con la nueva administración legislativa es que se reservara o que pidiera, ¿no? Que se reservaran algunos cargos que se quedaran vacantes y en esa primera sesión o legislativa o en una sesión extraordinaria que pueda convocar el nuevo gobernador, negociar con la nueva mayoría parlamentaria algunos puestos, ¿no? Particularmente porque recuerden que el gobernador tiene que llevar a conseguir consentimiento a algunos miembros de su gabinete que no están confirmados. Así que él tiene que tener también armas en su arsenal para poder negociar en una asamblea legislativa que parece que va a estar complicada cuando comience en enero. Así que interesante. Eso es lo que estoy escuchando, que aparentemente... Como no va a haber consenso para toda la cantidad de jueces y vacantes que hay, están tratando de que la pelea entonces se concentre solamente en Contralor y jueces asociados del Supremo. Y entonces, pues, dejarlo ahí. Sobre lo que habíamos dicho de las renuncias, no se va a dar la renuncia.
No se va a dar, sí, parece que no va a pasar.
No, no se va a dar la renuncia, se la van a reservar para que... Además, se están pidiendo a la gente que aguante por lo menos 3 añitos más o 4 para que entonces se la den a Pierluisi. Eso fue lo que me dijeron. Así que la renuncia y la vacante en el Supremo Adicional, que habíamos dicho que iban a ser uno de los dos jueces del Supremo de Fortuño, uno de los dos, de los tres, de los cuatro, de los lo que hay, no se van a ver, así que nada, eso para que lo tengan. Entonces, déjame buscar algo aquí.
Y entonces, ¿cuál fue la movida de hacer la sesión el jueves?
Joder. No, Parece ser que había. No, él quería tener el caucus para hablar de estos tres nombres. Él quería tener el caucus para hablar de estos tres nombres y. Y parece ser, parece ser.
Digo, y aprobaron 9 de los 27 que habían colgado, le aprobaron 9.
9. Parece ser que había la fortaleza. Había enviado un mensaje o habían unas conversaciones dándose sobre los puestos del Supremo. Y era el entendido de que se podían dar ese día y de momento iban a poder bajar los nombramientos. Pero eso no se dio. Eso no se dio. El tranque duro sigue siendo también el Contralor.
Claro.
Porque Tomás está trancado con Manuel Torres.
Claro.
Y es el único que contaría con los votos del día de hoy.
O Manuel o nadie.
Básicamente es eso. O Manuel o nadie. Eso es lo que hay. Y la guerra con Tomás.
Digo, y los PNP patroncitos ejecutivos nos dijeron en el Zoom que ellos creen que Tomás es capaz de hacerlo. Tranquilo.
Sí.
Tranquilo.
Tranquilo y tropical.
Tranquilo y tropical.
By the way, hablando de eso, estuvimos hablando el otro día en el patroncito ejecutivo. Esta teoría, ustedes saben que esta semana trascendió que doña gobernadora Wanda Vázquez había pedido una consulta a Ética sobre el nombramiento de su esposo como juez. Y que Ética pues le viró para atrás y le dijo, mira, usted no puede hacer eso. Entonces yo me había quedado pensando y decía, coño, pero ¿por qué? Si el poder inherentemente del gobernador, o sea, el poder, la constitución se lo da al gobernador, o sea, eso no es un poder, inclusive, de la única manera que es delegable es porque el gobernador no esté y el secretario de Estado esté, y entonces nomine al juez o a la persona. Y entonces, una teoría bien interesante que estuvimos discutiendo en el Zoom, y es que en Puerto Rico, por ley, no te puedes enriquecer. O sea, técnicamente, como es un ascenso lo que está pidiendo el juez Reverón, la familia, o sea, el patrimonio de la gobernadora se enriquecería, porque el juez Reverón, obviamente, pasa a ser juez superior al juez del apelativo, y el juez del apelativo se gana más chavo. No sería lo mismo que, por ejemplo, si ella lo renominara como juez superior, porque se queda ganando el mismo dinero. O inclusive si tuviesen patrimonio separado por alguna capitulación. Claro. Y me pareció bien interesante porque es una corta pisa a un, digamos, a un deber constitucional de la que reside en el gobernador, ¿no? Interesante ese approach. Básicamente, si el juez Reverón estuviese pidiendo renominación como juez superior, la gobernadora no tendría ningún impedimento de enviarlo.
Nombrarlo.
Allá a la legislatura. Como es un
ascenso
y técnicamente es un ascenso que va a beneficiar a su familia y ella se va a beneficiar del dinero adicional que va a recibir su esposo, digo, no sé si va a beneficiar tanto porque tienen que pagar el carro, pero tú sabes, como se beneficia, pues está prohibida de hacerlo desde la gobernación. Uh-huh. Así que ya ahí por lo menos sé que hay un acuerdo hablado con Pedro Pierluisi y él lo ha dicho que él va a nominar al juez. O sea, que él estaría nominando al juez.
A lo mismo.
O sea que lo que me hace sentido de que él esté pensando, o a lo mejor haya un entendido ya, o con Tomás, o dejando la posibilidad de que guarden, se reserven esas nominaciones para la próxima sesión legislativa. Que nada, vamos a ver qué pasa.
Loco poder escuchar el testimonio del bien doble en la vista de confirmación.
Duro, se estaría de buenísimo. Que by the way, a él le van a pedir vista de confirmación. Sin duda.
Claro.
Sin duda. Oye, esta semana hubo chismes en el DNC.
Ya lo sé, hubo chismes. Hubo chismes en el DNC.
Ustedes saben que nosotros les hablamos que Francisquito Quique Domenech, Quiquito Domenech, le había radicado una querella a Luis Dávila.
Ajá.
Básicamente alegando que él no vive en Puerto Rico y que no podía ser el committee man de Puerto Rico, el National Committee Man, y pidiéndole al Jedi Council del Partido Demócrata en Estados Unidos que básicamente revocara la elección local. Entonces, pues Luis Dávila le contestó, y tenemos la querella, Luis, tenemos la querella. Tenemos la querella y la querella está bien buena.
Está juicy, está juicy. Mira, para los que no, ¿verdad, Pablo? Oye, yo sé que ustedes, sí, los que me escuchan mucho tiempo conocen estos nombres, pero obviamente Luis Dávila es el hijo de Dávila Colón. Y acaba de ser electo en la convención esta, en la Asamblea de los Demócratas, como National Committee Man. Francisco Domenech había corrido contra él. De Francisco Domenech hemos hablado mucho en este podcast. Y él demandó algo, no demandó, radicó algo en el comité de credenciales del DNC, whatever, en el Jedi Council, diciendo que Luis Dávila Jr. no vivía en Puerto Rico, que él vivía en Washington, y que como él vivía en Washington y no en Puerto Rico, pues no cumplía con los requisitos para representar a Puerto Rico en el como National Committee Man. Y entonces, pues, Dávila Jr. contestó. Mira, pero ¿por qué no dejamos la contestación para después de la pausa?
Vamos para la pausa. Vamos para la pausa.
Amigos, buenas noticias. Esa gran oferta que tiene Aeronet de Internet dedicado empresarial con instalación gratis y con 50 megas o 100 megas por $299 o $399 al mes. Esa gran oferta ha sido extendida hasta el 15 de enero. Así que aprovecha ahora. Y llama a los amigos de Aeronet al 787-273-4143. Llama, porque no solo está esta oferta, sino que también tienen distintas ofertas para pequeños y medianos negocios. Asegúrate cuando llamas decir que nos escuchaste en PPP y que tú necesitas ya el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que nunca te va a fallar en esto del internet. Gracias, Aeronet, por ser nuestros auspiciadores. Visítalos, aeronetpr.com.
Regresamos, amigos, aquí a Puestos para Problemas. Mira, oye, pues estaba leyendo aquí, Luis, y esto empezó a fuego a la lata. O sea, en la segunda página de la réplica de la súplica.
Ajá. La contestación de Dávila.
Ajá. Le pone aquí, dice, the challenge filed before this honorable committee is only the latest chapter of an odd and deplorable behavior.
Uy.
That has plagued Mr. Domenech ever since he was expelled from the DNC. Uy.
En verdad, lo votaron del DNC por el caso de violencia machista que tuvo.
Exacto. Y y le puso el mugshot.
Le puso el mugshot. ¡Ah!
Qué buena está esto.
Nos quitamos el sombrero. Excelente.
Sí, sí,
hashtag troleo de calidad. Hashtag troleo de calidad.
Hashtag troleo de calidad.
Debe subir la réplica al Twitter de nosotros.
Sí. Y entonces aquí, espérate, que aquí hay una parte que me llama la atención. Porque él dice que, o sea, básicamente lo que está alegando Francisco Domenech es que él no está, de que Luis Dávila no vive en Puerto Rico. Sin embargo, Francisco Domenech, utilizando lo mismo que hizo él cuando le reclamó al DNC por Luis Dávila, Luis Dávila cogió y se fueron a la página de Facebook de Frankie y ahí dice que él vive en Washington D.C., que vive en Washington D.C. Inclusive le puse aquí unos apartamentos y todo de el Public Record de Politan Corp, que es la compañía de Frankie Domenech.
Ajá.
Y le puso donde viví en Washington, le puso screenshots de el site apartment.com. La cosa fuerte. Fuerte. Entonces, mira esto, mira esto. Esto está bueno, Luis. Luis Davila está alegando que even Mr. Domenech handwriting certified mail receipt that was sent to the DNC as part of this challenge shows a timestamp of November 25 and reveals it was sent from 22nd Station, Washington, D.C., instead from a postal office in Puerto Rico.
Wow. O sea que él, pero qué él payaso este Domenech, sí, de verdad, mano. Qué clase de payaso. Increíble. ¿Cómo se atreve a hacer esas cosas?
Entonces dice aquí, as evident time in time, again, throughout this response, it is clear that Mr. Domenech has approached the challenge with unclean hands. Uy, manos sucias y todo.
Es verdad, eso es lo que es. O sea, tú no puedes alegar que sí. Tu tipo dice que vive en que no vive en Puerto Rico, vive en Washington, cuando tú vives en Washington y dices que Washington. Vive en Puerto Rico.
Está cabrón.
Digo, y tú sabes, Francisco Domenech fue tan tierra en su querella que entre las cosas que puso como la evidencia de que Luis Dávila no vivía en Puerto Rico, fue una foto del coquí este que vende Armando, el coquí Borinquén, que es el peluchito. Porque él le regaló eso a su hija para que su hija sienta el coquí en Washington. Como que, diablo, ¿en serio? Sí, ¿así de tierra tú eres?
Sí, fue un puerco. Eso es un...
Está cabrón.
By the way, un consejito que lo dimos en estos días. Búscate la demanda, la sentencia de Noticel. Cuando Domenech demandó.
Por libelo.
Y
difamación.
Y allí hay unas cositas interesantes. Está buena. De verdad que estos nenes se ponen bien papeloneros.
Ah, cabrón, chico, de verdad.
Sí, ponen bien papeloneros.
Y yo no entiendo si Jaco ganó, él está conectado, ¿cuál es el problema?
Sí.
Digo,
sí.
Yo sé que pues los republicanos están en minoría, pero o sea...
Los demócratas. Los republicanos.
No, los republicanos, Jaco es republicana, pero...
Sí, que esto es bien interesante porque este está peleando en el DNC y dirige una campaña republicana.
Ah, no, claro, seguro. Sí, sí.
O sea, como que una
pero recuerden que el DNC, aquí los demócratas no son demócratas, los demócratas son estadistas o populares. Ya, o sea, mierda.
Sí, lo hemos hablado antes.
Por eso.
Y recuerden que estamos hablando del DNC local, que es inconsecuente, pero no es tan inconsecuente como el...
No tiene
el
acceso.
Sí, pero no es tan inconsecuente como los John Democrats.
Esos son otros.
Esos son otros.
Y nos escuchan todos. Los 14 de John de Democracia de Puerto Rico nos escuchan.
Nos escuchan y se encojonan cuando hablamos de ellos. Perdónanos.
Está bien, pero no importa,
los queremos también. Mira, hey,
dime.
Vamos a finalizar. Espérate, yo tenía otro tema más que quería hablar. Bueno, Guánica es un papelón, by the way.
¿Qué pasó? Papelón.
Bueno, el candidato popular... Se
celebró.
Básicamente se autoproclamó alcalde de Guánica.
Ajá.
Y el juez, el juez presidente Francisco Rosado Colomel dijo que no. O sea, como que todavía faltan votos por contar.
Ay, santo.
Todavía faltan votos por contar. Así que habrá que ver finalmente qué va a pasar con eso. La diferencia son 100 y pico de votos. Independientemente este señor no gane, el general, el comandante, el sargento, el que está corriendo allí, se me olvidó el nombre, Edgardo. Independientemente no gane, ya de por sí es histórico que un candidato write-in esté básicamente a puertas de ser el alcalde en un municipio.
Claro, seguro.
Así que es parte
pero entonces me dijeron algo que yo no sabía, ese candidato lo habían votado de Proyecto de Dignidad, pero nos dijeron los patroncitos que lo habían votado del PNP también, en Guánica.
No lo votaron del PNP. El alcalde de Guánica le hizo un rancho.
Ah, exacto.
Y básicamente, como él es el presidente del comité local, lo sacan y no lo certifican. Ahí sí se va para la dignidad.
Exacto.
Y el PNP en San Juan le dio deferencia al comité municipal pensando que el alcalde estaba seguro en su silla. Y que básicamente Guánica estaba bien. ¿Qué pasa? No hace la primaria, o sea, no es primaria, él se va para Dignidad, Dignidad lo vota, por las razones que ya ustedes saben, que Dignidad lo votó porque se enteró que él es gay. Y entonces, pues, por eso lo votan. Y luego, es que entonces él decide con el writing. Se estaba dando unas dinámicas allá abajo en Guánica, que básicamente es como que el municipio, los residentes del municipio diciendo, estos cabrones, o sea, tratando de cortarle el palo a este candidato, que lo que quiere venir es ayudar. Pero este tipo es PNP, este tipo es estadista, este es un estadista. Uh-huh. Así que, y básicamente lo que dicen los estadistas es que él le dividió el voto al PNP allí, y por eso es que Papichi pierde.
Okay. Así que... Se queda una historia más como el Santos, el Negro, el Team Cabo Rojo.
Exactamente. Okay. Exactamente. Digo, oye, con esa...
Pero el Negro fue independiente. O sea, corrió como candidato independiente. No,
sí, pero con, ese performance, este puede montar un partidito allí.
Claro, seguro.
Allá sí, abajo.
Sí. Guaniqueños por la verdad.
O Guaniqueños victoriosos. ¿Tú sabes quién, si yo fuese Victoria... estuviese bien envuelto, metido en esta contienda. Bien envuelto. Porque sería un candidato formidable para ser su candidato en Guánica.
Claro, seguro.
¿Me entiendes? Pero bueno, los muchachos todavía están peleando por los votos de Maná. Que by the way, estoy convencido que se debe hacer un recuento de la Unidad 77.
De acuerdo. 100%.
O sea, estoy convencido. ¿Que eso signifique que Manuel va a ganar o no? No, creo. Pero se debe recontar, por el bien del proceso, se debe recontar eso y saber qué carajo fue lo que pasó ahí. Uh-huh. O sea, de verdad que es un bochorno, es una vergüenza. Los reclamos de los victoriosos, de Johnny, de toda esta gente, tienen razón. O sea, tienen razón. Al final del día está validado que eso fue un desmadre y un descojón. Y se debe hacer un recuento, por lo menos de la Unidad 77. Pasó ahí, ¿qué pasó ahí?
Y parece que es que se contaron votos dos veces en el precinto 1. Sí. Eso es lo que pasó.
Okay.
Y con un recuento de la Unidad 77 se debe poder aclarar eso.
Ajá. Mira,
¿qué bajó?
Quiero aprovechar los últimos minutos del programa para pedir un privilegio personal.
¿Qué hiciste?
No, yo no hice nada.
Ah, ok.
Yo no hice nada, pero yo, aquellos que me siguen y aquellos que están en Twitter, ¿no?, que la inmensa mayoría de nuestro público, saben que en estos días se han estado denunciando unas alegaciones sumamente serias sobre unos mensajes. Y unas conversaciones que hubo entre Helguera, usted sabe quién es, porque ha estado en este espacio,
uh-huh,
y dos jóvenes que básicamente en síntesis alegaron que hubo un mensaje y hubo conversaciones subidas de tono cuando ellas eran menores de edad.
Y que él sabía,
¿verdad? Yo no voy a entrar en esta cosa que siempre ocurre, como que, pero es que ellos conversaron mucho tiempo, entonces ellas estaban de acuerdo también con las conversaciones. Eso no tiene nada que ver, yo no voy a entrar en eso.
De acuerdo.
A mí no me interesa discutir ni tan siquiera dignify.
Correcto.
Ese asunto. Yo sé lo que quiero y lo estoy haciendo aquí porque yo creo que es mejor que ustedes me escuchen a que yo lo ponga por Twitter.
De acuerdo.
Y es mucho más fácil poderlo explicar.
Además, los followers de Twitter son los followers de Twitter. Ustedes aquí son nuestra audiencia. Así que sí, tenemos que hablar con ustedes.
Exacto. Y ustedes saben, esto es público. Joel y yo somos amigos hace años, hace más de 10 años. Tenemos una amistad en común. En esa amistad también está la profesora Rosa Rivera Negrón, que se expresó ya públicamente también, porque han habido personas que, como siempre pasa, ¿no?, en este tipo de situación, por el mero hecho de que tú seas amigo o conocido de la persona, pues automáticamente te conviertes en cómplice o tienes una obligación de expresarte. Yo puedo entender por qué me hayan pedido a mí que yo me expresara sobre algo, porque yo lo he hecho en el pasado con situaciones similares y he sido sumamente contundente. Y yo lo puedo entender. Eso es parte de la dinámica de uno asumir postura y de tener unos principios, ¿no? con ciertos temas. Ustedes saben que yo con estos temas no juego. Y con estos temas yo no tengo... Yo estoy del lado de la víctima y del lado de las alegaciones. Y independientemente al final... pase lo que pase, las alegaciones son serias, yo no estoy ni pasando en la mano, yo sí hablé con Jorge y he hablado con él en varias ocasiones estos días, obviamente pues soy su amigo y le reclamé parte de lo que me ha pasado y lo mismo que le dije a él, lo mismo se lo digo a ustedes, es intolerable y es una falta crasa que una persona mayor de edad esté engaging en este tipo de conversaciones con personas menores de edad. Punto. Independientemente de la edad que tengan. He should know better. Él es una persona muy inteligente, muy brillante, que sabe sobre esto y lo hizo mal. Lo hizo mal. ¿Verdad? Él tendrá que bregar con sus consecuencias sobre ese particular. Él tendrá que expresarse sobre eso en su momento. Pero de lo que me compete a mí personalmente, yo no tolero estas cosas. Y yo no puedo bregar con estas cosas. Yo soy padre de una hija. Puede ser mi hija la que hubiese estado ahí. Independientemente del contenido de las conversaciones, yo tuve acceso a algunas de ellas. No voy a entrar en los detalles sobre el particular. No soy yo, no soy quien para poder hablar sobre eso. Y como ha sido consistentemente cuando pasaron otras denuncias similares con otras personas, que de hecho, también conocidas, que tengo relación personal con algunas de ellas. El hecho de que yo sea tu amigo y de que tengamos amistad, no significa que yo te voy a pasar la mano con este tipo de comportamiento público. Pero al final del día, esto no se trata ni de mí, no se trata de los tipos que están en Twitter, que están tratando de montarse a la gente y que no están pensando en la víctima, están pensando en tumbarle la pajita y tumbarle la cabeza a otra persona por otras razones que no tienen nada que ver con esto. Y que cuando ocurrieron estas situaciones en el pasado con otras personas que eran de otros corillos, se callaron la boca. ¿Verdad? Pero cada quien tiene que ser responsable de sus cosas y de las posiciones que asume. Yo, mi posición, y es la postura de este espacio, nosotros no toleramos ese tipo de comportamiento y lo denunciamos públicamente. Y es bien lamentable, es bien lamentable. Y más en mi caso, para mí es bien difícil manejar esta situación porque pues, tengo una amistad con la persona y lo quiero y lo aprecio. Pero si lo hizo mal, lo hizo mal. Y no esperen de mí pañitos tibios ni nada de ese tipo de cosas. Si lo hizo mal, lo hizo mal. Que yo como amigo me pida un acercamiento y yo voy a apoyarlo en su proceso o en lo que sea que vaya a pasar. Como amigo, claro que sí. Pero eso no significa que yo esté a favor de un comportamiento tan difícil de manejar y de tragar. Tengo
y
mucho
siempre coraje. Recuerden en todos estos asuntos siempre hay un solo adulto en la conversación y pues errores pasan, pero pues no podemos no hay margen para otra cosa.
No hay margen.
Punto.
Y pues No hay manera. Y lo quería hacer en este espacio, y obviamente porque uno, él ha estado en este espacio. Dos, porque yo he hablado de él y ustedes saben mi relación. Uh-huh. Yo en eso he sido bien transparente, pero siempre he sido transparente desde el principio. O sea, yo no... El hecho de que sea amigo o sea una persona querida de mí, significa que yo le voy a pasar la mano de cualquier comportamiento. Y eso no es así. Eso no es correcto. Y hay personas que han querido... construir una narrativa sobre eso y eso no es correcto. Yo soy consistente, como fui con Néstor Duprey, como fui con Feto cuando el asunto del plan de contingencia, como fui con cualquier persona que se ha denunciado en esta situación, en esta área de MeToo, yo, a mí no me tembla la mano de denunciarlo y de que esto es incorrecto. La amistad se brega en otro contexto, pero esta conducta es deplorable, es asqueante y simplemente no se debe permitir. Así que, nada, esas son mis expresiones y nada, yo estoy
con la víctima. Esta semana, obviamente, como saben, el 25 de diciembre cierran las votaciones, los PPP Awards, para votar el podcast ppp.com. El 29 de diciembre, martes, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, los PPP Awards, exclusivo por nuestro Patreon, patreon.com/, puestos para el problema, con la membresía de 5 pesitos tienes acceso. Y estamos cuadrando para grabar los postmortems después de los PPP Awards. Nos vamos a coger un break, pero vamos a dejar unos programas ya grabados también. Así que ese es el calendario de esta época navideña pandémica. Y
si recuerdan que nosotros siempre nos cogemos para los patroncitos y para los fans nuevos. Siempre en Navidad nosotros nos cogemos un break. Siempre esa última semana nos cogemos un break por varias razones. Uno, porque en verdad no pasa mucho entre la última semana, entre el 31 y la primera semana de enero. Digo, estamos pendientes. Si pasa alguna situación que nos tengamos que autoconvocar y hacer un PPP de emergencia, se hace. Pero
a lo mejor te la toman posesión o el mensaje.
Sí, sí, sí.
O algo así. Uno, o sea, algo haremos quizás. Pero no vamos a estar regulares.
Exacto. Y,
digo, yo voy a estar en la radio. Yo no sé si tú te vas a coger la
semana. No, yo me cogí un break, papi. No, yo estoy. Esa semana estoy libre. Yo me cogí libre esa semana. Y recuerden que también yo cumple el 3 de enero.
Cierto es.
Sabes, yo soy de esos cumpleañeros ahí. Tú sabes, estamos a principios de año, entonces cae como un revolú.
Muy bien.
Así que, pero estamos ahí. Gracias por acompañarme.
Dale, Corillo.
Nos vemos el miércoles.
Que la pasen bonito y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Chao.